pelotazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos allá. Qué expectación, ¿no? Este es el momento. 12 y 53 minutos de la noche. 11 y 53 minutos en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Tenía ganas de verte por aquí, Manolo.
Buenas noches, Alcalá. Hay cosas que no cambian, ¿eh? La noche, tu voz íntima, la música de siempre.
Sí, sí, sí.
Me apetecía venir
tenía
aquí.
Tenía ganas porque tú eres un gran oyente, ¿no?, de La Contraportada, ¿no?
Bueno, no me pierdo una. ¿Sí? Esta va a ser la primera que oiga, pero la verdad es que no me pierdo una.
Bueno, pues te lo cuento yo. La semana pasada estuvo muy bien porque arrancamos el día uno con... Lo hicimos con periodistas nivel élite. Vino Juanma Castaño.
No vale mentir, ¿eh? Me dijiste que en esta entrevista lo único que no valía era mentir. Si ya me dices Juanma Castaño,
nivel
élite, ya vamos mal.
Iñaki Gabilondo,
nivel élite.
En esta segunda semana bajamos un escalón, vamos ya al nivel 2. Hoy vienes tú.
Yo creo que es demasiado nivel 2 para mí, ¿eh?
Mañana viene Manu Carreño y bueno, ya vamos
así. Manu Carreño y yo estamos en el 3.
Estáis en el 3. Oye, mira lo que dice Juanma.
También tuviste a Rufián, ¿no?
También tuve a Rufián.
La gente de la de informativo es muy contenta contigo.
Sí, me lo imagino. Mira lo que dice Juanma, que estuvo el otro día, de ti y de mí.
Sois Bilardo y Menotti en la radio, absolutamente. Los dos buenísimos, dos tíos de los que yo he tratado de aprender muchísimo a lo largo de mi vida, pero es que no puede haber dos seres más distintos delante de un micrófono.
Bueno, está bien, me gusta la comparación Bilardo y Menotti. No me halaga porque lo diga Juanma, yo a Juanma le considero el fisio del equipo. Tú eres el entrenador y, bueno, tú tienes tu estilo y yo tengo el mío. Yo soy más Bilardo y tú más Menotti.
Tú, eso es lo que te iba a decir, sí, ¿no? Tú más Bilardo y yo más Menotti,
¿no? Yo soy
más
del día a día, de la calle. Tú eres más romántico.
Sí.
Más romántico, más de tontería, más de pamplinas.
Sí, exacto.
Haces buena radio, pero otro tipo de radio.
Sí.
Pero todo es necesario en un equipo.
Bueno, ¿eh? Yo lo voy a decir a mi manera también, como sé más o menos porque Lama viene... Lama a veces es una coraza que no deja ver los sentimientos y yo a lo mejor soy todo lo contrario. Ya lo digo por delante.
Tengo desnudo para ti, ¿eh?
Me lo quito en el minuto uno y ya que sea lo que Dios quiera. También en parte quería traerte porque tú como responsable de la redacción, uno de los responsables de la redacción, yo quería daros las gracias porque la verdad es que ha sido un año fascinante para mí, esta temporada fascinante por mil motivos, y hay tres momentos del año que arrancó en septiembre y que está a punto de terminar el curso radiofónico, tres momentos muy recientes que tengo que decir que para mí han sido mágicos.
¿La entrevista que es tú a mí o
no,
hablas tú solo aquí?
Yo te lo digo y a ver a ti qué te parece.
Venga, va.
Esos tres momentos son Sevilla, final de la Copa del Rey contigo, Wanda, final de la Champions contigo, y Santiago Bernabéu, España-Suecia contigo.
Qué bonito. Tres, una canción, ¿eh? Contigo.
Tres momentos muy emocionantes para mí porque era volver a hacer... lo que más me gustaba hacer contigo en nuestra otra vida, que era hacer partidos a tu lado.
Bueno, pues me alegro que te volviera a gustar hacer partidos conmigo. Para mí no fue emocionante, ¿eh? Para mí fue tres partidos más, emocionante por ver un pedazo final como la de Valencia-Barça, muy emocionante por narrar una final de la Champions como Liverpool frente al Tottenham.
Lo intuía,
Y exquisito ver un partido de España-Suecia, uno más.
Sí.
Pero bueno, que tampoco es que para mí emocionante es trabajar en la radio.
Sí.
Uno u otro compañero, yo creo que eso da igual. Yo creo que da igual que narre yo, que narre Rubén, que narre Dobarro, que narre Oliva, que narre cualquiera de nuestros compañeros. Son muy buenos y da lo mismo que el inalámbrico lo hagas tú, Miguelito, Ruiz. Da igual, lo importante es que lo hagamos bien.
Para ti, ¿cómo ha sido el año? El curso que termina, el año radiofónico, ¿cómo ha sido?
Bueno, yo creo que ha sido un año de claro asentamiento del programa de la noche. Yo creo que el partidazo de la COPE ha entrado en las casas de la mayoría de los oyentes de la radio en este país. Yo recuerdo cuando empezábamos en el larguero que yo siempre le decía de la Morena, aunque el eje menos nos dé líderes, yo huelo que a la gente le gusta el programa. Esta misma frase se la ha repetido a Juanma. Aunque el eje menos nos dé líderes, yo huelo que este programa le gusta a la gente. Y yo creo que por el tono, por el buen rollo, por las noticias, por el trabajo, yo creo que el partidazo está entrando. No sé si va a llegar a ser el boom que fue el larguero en su momento, son otros tiempos, en aquella época no había televisión radiofónica como la hay ahora, pero sí que tengo las mismas sensaciones. Y luego hay algo para mí muy importante. Cuando comenzó aquella maravillosa aventura del larguero, había un equipo con mucha ilusión. Y ahora vuelvo a percibir que hay un equipo con muchísima ilusión.
Estoy de acuerdo. Tú que eres un tío muy competitivo en todo, que has sido líder de todo, líder en la radio, líder en transmisiones, líder por la noche, líder en televisión. ¿Me dices que no sabes si vamos a ser líderes en esta cadena?
Bueno, yo la verdad es que yo soy el tío para esto que me da más igual. Yo sé que Pepe Domingo, Paco Sepilla...
¿Te da igual?
A mí sí.
¿Con lo competitivo que tú eres?
Porque sé que somos líderes. O sea, es que yo, a mí lo que diga el EGM, con todos mis respetos, oye, hay que aceptarlo.
No, pero tú quieres el papel oficial.
No, yo no, porque ya lo hemos tenido dos veces. O sea, si el EGM dice que estamos casi empatados con Carrusel o que estamos casi empatados con el larguero, significa que somos líderes. Repito, si el EGM dice eso, es que somos líderes. Cuando en el EGM hay unas diferencias brutales, es que no eres líder. Cuando las diferencias se acortan, siempre todas las encuestas, si no digo el EGM, favorecen siempre al que va ganando. Pero yo creo que es que somos líderes. Yo es que lo digo de verdad. Yo narro partidos y veo los que hay a mi alrededor. Y veo cuando narro lo que digo y la gente que se vuelve. Si se vuelve acordándose de mi padre y de mi madre,
sí.
O si se vuelve acordándose de los padres o las madres de los que hay a mi lado. Y normalmente la proporción es 8-2 de mi madre y de mi padre. O sea,
sí.
Mi madre y mi padre tienen más
arraigo. Les pitan más los oídos, ¿no?
A mi padre y a mi madre que a las de otros compañeros. De lo cual me alegro. Oye, porque no es bonito escuchar que se metan con tu padre y con tu madre. Pero por eso yo sé que somos líderes. Somos líderes porque lo huelo en las redes sociales. Somos líderes por la repercusión que tenemos en los medios de comunicación. Somos líderes porque el periodismo habla de nosotros. El periodismo nos oye a nosotros. Y eso sé que nos hace líderes. Que el EGM nos ha hecho líderes algunas veces y otras no. Bueno, yo le diría a Pepe y a Paco que no se cabree, porque somos líderes. Los anunciantes no son gilipollas. ¿Cómo puedes venir aquí a anunciarte a un sitio que no son líderes y te cobran más tarifa que en otro sitio que son líderes? Coño, si vienes será porque tienen más repercusión. Digo yo, ¿eh?
Tú no eres muy, muy, muy detallista, creo, para el tema de las fechas.
¿No?
A lo mejor se te ha pasado la fecha que es hoy.
¿Qué soy?
Hoy es 10 de julio. Y estamos ya en el 11 y se cumplen 9 años justos, en este momento, 9 años justos desde que la cadena COPE anunció oficialmente nuestra llegada aquí. Bueno, tú un poquito
vuestra
más tarde.
Llegada, vuestra
sí,
llegada
tú un poquito aquí. Más tarde porque tú habitualmente en la vida llegas tarde
a todos los sitios.
A muchos sitios.
Soy muy puntual, pero llego tarde siempre.
Pero llegas todos. Tarde, sí.
Soy 9, muy puntual, ¿eh?
9 años. ¿Te dice algo?
Pues mira, que se me han pasado volando, que yo creo que fue un gran acierto elegir la cadena COPE, pero no lo digo porque estemos ahora en la COPE. Recuerda que teníamos ofertas de otras dos cadenas y que yo creo que acertamos viniéndonos a la COPE. La COPE es una gran empresa. Lo que más me gusta de la COPE es que nos han dado absoluta libertad para decir cada uno lo que piense, cómo lo piense y cómo cree y cómo crea. Manejamos el mismo lenguaje que hemos manejado siempre. Y luego yo creo que el oyente de la COPE, que podía ser reacio cuando llegamos porque veníamos de un fragmento ideológico muy diferente al que hay aquí, nos aceptó, porque nosotros hablamos del Madrid, del Barça, de baloncesto, del tenis, de si este es bueno o es malo, y más allá de que cada uno tendrá sus colores políticos, nosotros hablamos de deportes. Y yo creo que en deportes no hay tendencias políticas, lo que hay es información, espectáculo, entretenimiento y buen rollo. Y nosotros lo vamos a hacer aquí, espero que durante muchos años, lo hicimos allí. Y si algún día tendremos que ir a otro lado, pues también lo haremos allí.
Oye, hay mucha expectación, hay mucha gente que, bueno, entrados ya en estos días de julio, hay mucha gente de vacaciones, pero hay mucha gente que quiere preguntarte. Luego vuelvo, a mi rollo mimoso y sentimental.
No, hoy estás mucho mejor de lo que yo pensaba.
Sí, ¿no? Muchas gracias, sí. Hombre, joder, viniendo de ti es un piropazo.
Sí, porque normalmente te pones ahí melancólico, sí. Triste, que yo creo que es una pose, yo creo que no eres así, pero bueno,
ya.
Pues yo te conozco.
Ya. Bueno, digo que hay mucha gente que quiere preguntar. Por ejemplo, tu pareja de baile durante buena parte del año.
¿Qué tal, Manolo? Buenas noches, espero que reconozcas mi voz. Me da la impresión, escuchando las retransmisiones y cada vez que opinas en el partidazo, que te gusta llevar la razón. Tenía la curiosidad de saber si te gusta pronosticar con tus compañeros algún tipo de resultado o demás, y si particularmente esta temporada has hecho alguna apuesta, la has ganado y si la has pagado. Un abrazo.
Me gusta llevar la razón cuando la tengo, y como evidentemente la mayoría de las veces creo que la tengo, pues peleo por ella. Cuando hay un tío inteligente que es capaz de demostrarme que no tengo razón, pues oye, tengo que hacer... Yo creo que si algo tengo es que soy humilde, aunque parezca que soy muy chulo. Yo
la apuesta, la apuesta. ¿Qué es la apuesta?
Apuesta, por ejemplo, Miguelito se apuesta conmigo en cada partido 10 cosas.
10 cosas.
Y me manda mensajes de las dos. Entonces él siempre guarda el bueno. Hoy gana el Madrid, hoy pierde el Madrid. Si acierta, siempre me enseña el mensaje bueno. Hoy
he tú, no hace, tú, por ejemplo, eso
no, yo es que lo digo en la... Yo lo digo, yo, claro. Yo me gusta decir las cosas en la cara y en el micrófono.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé, habrá hecho apuestas este año que habré acertado y otras que habré perdido. Si siempre acertara las apuestas, no estaría trabajando aquí. O me hubiera ido con Carlos Aranda y con el otro, con...
Raúl.
Con Raúl Bravo, porque aquí no estaría, estaría ganando mucha más pasta, sí. Con nosotros y no seamos gilipollas, sí, sí, sí. Y apostemos aquí.
Sí, sí, o la cárcel.
Bueno, de momento no están en la cárcel.
Ya. Otra pregunta, tu hermano, Antonio.
Hermano, eres el número uno narrando partidos, organizando eventos mundiales, Eurocopas, pero voy a revelar un secreto, que eres el número uno también en un terreno muy particular. Yo tuve la oportunidad de ver cómo un tío te regalaba, un mercader te regalaba una prenda, no recuerdo, que era un bolso, un pañuelo, porque le habías vuelto loco. Loco, regateando hasta la extenuación. Yo quiero que nos explique, Manolo, qué placer te da no quedar a los mercaderes regateando de esa manera.
Pues el mismo que le da, por ejemplo, a Antoñito cuando se pone a comer, o el mismo...
¿Tú haces eso? ¿Tú vas a una tienda de caviar en Kiev y te pones
gusta,
a regatear?
Me gusta regatear.
Regatear.
Me encanta regatear. Ya sí. Que no ha salido Messi,
sí.
Ya que no soy gambeteador con el balón, ya que no soy Jordan driblando con la bola, me gusta regatear, me encanta regatear. Sí. Es que yo creo... Que además ofendes al mercader si
o sea,
no le regateas.
¿Tú una lata de caviar de 100 euros en el mercado de la calle de Kiev, por cuánto lo sacas?
Hombre, mínimo hay que sacarlo siempre por la mitad. Y ya te están robando. O sea, tú calculas, cuando un tío te pide 100 por algo,
sí.
Tú normalmente tienes que ofrecer pues 30 para poder llegar a la mitad, que es donde él... Si él te la vende, ¿tú crees que si un tío te vende algo, tú crees que está perdiendo?
No, pagaría dinero por verte. O sea, es que no te imagino. Yo saco los 100 euros y los pago, pero
te
imagino.
No, porque
me da corte.
¿Cuánto ganabas? ¿400.000?
No, porque
¿cómo no te va a sobrar la pasta?
Porque me da corte regatear.
Por cierto, a ver si te invitas, que un tío que gana 400.000 pavos está para invitarse. Y tengo que decir que ya te gustaría ganar 400.000 pavos.
No, pero déjalo, que hay un... Soplagaitas en no sé dónde digital que se lo creyó.
No, no, el soplagaitas digital fuiste tú que lo pusiste.
No, menos mal que no puse 8 millones de euros, que si no titulan Alcalá gana más que Carlos Herrera.
Bueno, pero tú tuvieras cabrea con él por ponerlo.
Ya. No, es igual, yo ya...
Estas preguntas no te gustan tanto. Cuando llevo yo la manija ya no te mola.
No, quiero contar una cosa, porque te han preguntado Miguelito y Antonio Ruiz, y yo quería contar una anécdota que refleja mucho cómo es Manolo Lama, y que es cuando estábamos en la cadena Seri, que... Es cuando a mí me ganó. O sea, yo a Lama le veía así, como este tío... Pero a mí eran los Juegos Olímpicos de Atenas, era el día de la inauguración y tú ibas a hacer el programa especial de la cadena SER desde el Estadio Olímpico. Entonces,
estamos diciendo la SER más veces que la COPE,
sí.
¿Verdad?
Bueno, no me mola esto es una anécdota de aquel año 2004, ¿no? Y entonces todas las delegaciones de todos los países que participaban en los Juegos se reunían en un pabellón polideportivo, iban a ir andando desde el pabellón polideportivo hacia el Estadio Olímpico. Y de ahí, bueno, pues estaban todos los deportistas de todos los países en ese pabellón. Y tú nos coges a Tornadijo, a Pacojó, a Saisó y a mí, a los cuatro, y nos dices, bueno, esta tarde vais a cubrir el desfile de la entrada de las delegaciones, quiero que vayáis todos vestidos con pantalón azul y camisa roja. Fue orden terminante tuya, pantalón azul los cuatro, camisa roja. Que yo dije, este tío que
con lo presumido que tú eres,
vaya una combinación,
mal te vestí, ¿no?
vaya horterada y tal, bueno, me lo puse como Pacojó, como Saisó, tal. Era el uniforme que iba a utilizar la delegación española en ese desfile, y nos dijiste, cuando lleguen los deportistas al pabellón adjunto, que serán 90, 100, 120 deportistas, os confundís vosotros cuatro con ellos, ya que vais vestidos igual, pasáis en una masa de 100 tíos, pasáis inadvertidos, os coláis en todos los controles de seguridad
y
con el teléfono móvil, una vez dentro, empezáis a hacer la entrevista. Yo te miré así como diciendo, guau, me quitan la acreditación, me echan de los juegos y no me permiten. El caso es que...
Te faltó desfilar con la bandera, me acuerdo perfectamente.
Llegó la delegación española, nos colamos los cuatro, estuvimos en el pabellón, arrancaste el programa especial desde el estadio, fuiste dando paso, uno en directo con Isabel Fernández, otro con Pau Gasol, otro con el seleccionador de baloncesto. Dije, madre mía, qué crack Lama. ¿Te acuerdas?
Pues no me acuerdo, pero, vale. Pero lo hicisteis muy bien. Lo que sí me acuerdo es que yo siempre tengo la teoría de que las empresas debe primar el grupo. Yo no soy muy de estrellas. O sea, yo, por ejemplo, sé que Paco González es una estrella, Pepe Domingo Castaño es una estrella, Juanma se cree una estrella, pero todavía no lo es. Pero sí que creo en el grupo como estrella. Y yo he fomentado desde que estoy aquí en la COPE, y lo fomenté en la anterior emisora, fomenté los grupos. Porque yo creo que el grupo de la COPE es un grupo estrella. Entonces nosotros cuando vamos a las Eurocopas, a los Mundiales o a los Juegos, demostramos que somos un grupo en el que todos tenemos que remar en la misma dirección, todos tenemos que arrimar el hombro para que el compañero pueda triunfar, y todo lo que tenemos que sacar es un producto. O sea, yo valoro muchísimo a esos tíos que se matan por darle a lo mejor el teléfono a un deportista que ha ganado la medalla de oro y no le importa aparecer ellos en antena. Porque en otro lado del país hay otro tío que le ha dado el teléfono a su madre, y entonces ese deportista habla con su madre, gana la medalla de oro, ni ha salido Alcalá, ni ha salido Dobarro, ni ha salido Lama, ha salido radio. Y entonces yo soy muy, muy de la radio grupal, muy de la radio de equipo. Y en los Juegos se demuestra, en las Eurocopas y en los Mundiales. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que debe triunfar es la radio de grupo. El Larguero era radio de grupo. Tiempo de Juego, radio de grupo. El Partidazo es radio de grupo. Yo respeto mucho a la gente que hace programas de autor, porque para mí me parece dificilísimo. Pero yo en el mundo del deporte creo que o haces radio de grupo o estás muerto. Hay sus momentos, como este, pero yo soy mucho más de mucha gente trabajando para sacar un gran programa. No que lo hagan dos tíos o tres. No me va.
Ya. Oye, por cierto, ahora que lo mencionas, bueno, tú eres el, lo saben los oyentes, tú eres el responsable de transmisiones y grandes eventos aquí en esta redacción de deportes, y estamos a las puertas de una temporada que acaba en Eurocopa 2020 y Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Que la gente puede decir, ¡buah, queda un año! Pero que tú estás trabajando ya en ello, ¿no? Esto se prepara con muchísima antelación.
Bueno, prácticamente se preparan cuando terminan los anteriores, porque hay que pensar que organizar unos Juegos Olímpicos, más que una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos, para que la gente lo entienda, son casi 48 campeonatos del mundo que se celebran a la vez. Unos Juegos Olímpicos reúnen casi 10.500 atletas. Unos Juegos Olímpicos pueden llevar a más de 20.000 periodistas. Entonces tienes que tener todo atado y luego todo improvisado, porque no sabemos si se va a clasificar España de baloncesto, ya sabemos que fútbol va a ir, no sabemos si entrarán los chicos de balonmano, no sabemos si entrarán los equipos de vóley, los equipos de rugby. Entonces tienes que tenerlo preparado, porque hay que pagar por delante, pero luego tampoco pillarte los dedos para no dejarle un pufo a tu casa.
Uh-huh. ¿Yo a qué voy? ¿A qué me llevas? ¿A la Eurocopa o a los Juegos Olímpicos?
Creo que tú coordinas aquí en Madrid los teléfonos.
Sí, yo coordino
los mensajes.
Coordino los mensajes desde Madrid.
Los mensajes. Joder, lo harían muy bien. Joder, porque tú eso de leer y eso lo gordas.
Qué emoción, ¿no?
Pues sí, la verdad, para mí se... Yo empecé en la radio.
O sea, ¿no me llevas a la Euro?
Bueno, la entrevista que me estás haciendo no es para llevarte, la verdad, ¿eh? Yo empecé en la radio dándole corner, me decía Héctor del Mar.
Sí, corner, decir, número, y tú decías 5.
Y era el tío más feliz del mundo.
Sí, sí.
Falta, número 7. Sí, ese era mi cometido.
Sí, sí, sí.
Yo estuve en la Eurocopa de Alemania. Estuve en la Eurocopa, pero ese era mi cometido.
Ese era
me
tu
decía,
cometido, sí.
Manu Sarabia, yo decía, 31 años, jugador del Atlético de Bilbao, 17 goles. Yo trabajaba en eso.
Joder,
y
pues,
era muy feliz.
Has progresado en la vida, ¿eh?
Bueno, me ha ido bien. Me ha ido bien, me ha ido bien. Por ejemplo, pues si quieres te puedo probar eso en la Eurocopa a ti.
Vale.
Falta número y tú me dices 6.
No, vale.
Lo harías bien, ¿eh?
Sí.
Porque lo harías con un tono diferente.
Te voy a decir una cosa. Si es contigo, encantado.
No me digas esto que me pongo blando.
Sí, sí, sí. Si es contigo, encantado.
Parece que te estás declarando, joder.
¿Cómo? Pues casi.
Pues casi, pues venga, vale.
¿Cómo es Manolo Lama en vacaciones?
Pues un tío que si pudiera meterme debajo de la sombrilla de la playa y que la sombrilla se fuera retorciendo como una seta y me metiera dentro de la arena, me metería. Me gusta ver a muy poca gente, me gusta hablar muy poco de fútbol. Mi mujer dice que soy un antipático, un desagradable, borde, que puede que lo sea. Pero es que la verdad lo que me gusta es no hacer nada.
Sí, pero la gente, joder, tú estás en, no sé, si estás en la playa de Cullera, la gente dirá, joder, Manolo Lama, Manolo, bueno, va a venir Mbappé, va a venir Pogba, va a venir...
Y a todos les contesto y con todos me hago fotos. Eso lo tengo claro, pero me trato de esconder para que no me vea nadie. Porque, hombre, porque...
¿Y cómo lo haces? ¿Qué te pones? ¿Un sombrero de esto?
Sombrero no, eso es para los calvos. Sí. Me pongo la sombrilla, la bajo bien para abajo y estoy prácticamente a ras de arena. No se me ve.
Ah, bueno, pues mira.
Mira, Almansa una vez en la playa se tiró 3 horas en un tramo de 100 metros, te lo juro, ¿eh?
Y no te encontró.
Y entonces...
Y tú eras el que estaba con la sombrilla baja, ¿no?
Abajo, como una seta metida abajo, me hacía un gnomo. Pues hasta que vio a mi mujer y dijo, yo creo que esta es la mujer. Sí. Se acercó y le dijo, ¿dónde está tu marido? Y dijo, mira, ahí debajo, escondido. Sí.
Joder, es que parece que lo estoy viendo. ¿Dónde te vas?
Bueno, voy a hacer un cóctel. Primero voy con unas parejas y sus familias a un barco, después me voy a la playa a tirarme allí y a ponerme púo de comer y de beber, y después me voy a mi pueblo a disfrutar de mis amigos y de mi gente.
Cabra, ¿no? Que tú siempre llevas la bandera de cabra por todo el mundo, ¿no?
No nací allí, pero me siento de allí.
¿Te sientes allí?
Muy de allí.
De Cabra, de Córdoba.
De Cabra, donde viven los segabrenses y no los cabrones como tú estabas pensando ahora mismo.
No.
Sí, porque te conozco. Te conozco y lo piensas.
No, de verdad, para los oyentes, ¿eh? No, es que la AMA interpreta a la gente con la mirada,
Los que son de Cabra, de verdad, dicen que son cabreños. Pero realmente son segabrenses. Sabes que hubo en las Cortes, había un ministro que era el ministro del Movimiento, se llamaba José Solís Ruiz, estuvo 40 años con Franco, y que era un ministro que quería meter más deporte en los colegios. Entonces él hizo una locución en el Congreso de Diputados donde dijo menos latín y más deporte. Y entonces se levantó un procurador en Cortes y le dijo, señor Solís, dele gracias al latín, que los de su pueblo, gracias al latín, son egabrenses y no son...
Yo estaba pensando. Oye, una cosa, que vamos a ir terminando para dejarte empezar tus vacaciones. Tú sabes que este programa es muy de confidencias y te quiero preguntar una cosa, no te he preguntado nunca.
Dímelo.
¿Te dolió tu salida de Deportes 4? Lo digo porque hacías un programa de referencia, hoy superado, por cierto, por el producto de La Sexta, por Jugones. Tenías más de 1 millón de espectadores, todo el mundo lo veía, era un formato de televisión claramente de éxito.
Habrás invitado a Pedrerola, que venga, después de la cuña que le has metido, ¿no?
Sí, le he invitado, le he invitado y estoy a la espera.
¿Y a Manu?
Estoy a la espera de respuesta. A Manu también, y también sí. Estoy a la espera de respuesta.
Seguro que viene.
Y un día, por lo que sea, por las circunstancias que sea, desapareces. ¿Te dolió?
Hombre, me dolió por mis compañeros, me dolió por el producto. Por mí no me dolió, te lo digo de corazón, te voy a explicar por qué no me dolió. Yo soy un tío de radio y soy feliz en la radio. Y mi familia y mis amigos trabajan en la COPE. Yo allí tenía grandes amigos, allí estaba Juanma Castaño, estaba Julio Pulido, estaba una redacción espectacular y me dolía por ellos. Pero a mí, porque una empresa me pusiera en la calle, la verdad es que no me dolía. Yo tenía desde el primer momento claro que la empresa se equivocaba con mi salida, pero no por ponerme medallas. Porque yo creo que era romper una pareja que funcionaba. Una pareja que durante 10 años, que se dice pronto, éramos líder de los productos deportivos informativos de este país. Entonces, que se atrevieran a meter la tijera y a cortar por la mitad, yo sabía que era un riesgo. El riesgo le salió muy mal, es evidente. Pero me dolía por eso, no me dolía porque me despidieran a mí. Porque, y no es que estoy siendo chulo, si yo hubiera estado en un sitio donde mi familia dependiese económicamente de lo que yo hubiese trabajado en la tele, pues coño, me hubiera dolido. Pero yo afortunadamente tenía económicamente un respaldo para tirar adelante con mi familia. Oye, tomó una decisión Paolo Basile, Manolo Villanueva y me imagino que los jefes de Super Sport, y me la comunicaron y me fui. Por cierto, tengo que decir que me fui perdonando 4 años de mi contrato. Llegamos a un acuerdo, no quise ir a tribunales, me marché y sigo teniendo grandes amigos allí y no sé si me echarán de menos o no. Lo único que sé es que me siguen llamando porque siempre han sido mis amigos, como son los que se quedaron en Gran Vía 32 o como son los que están aquí.
Y la última, tú es una cosa que yo muchas veces cuando estoy en la redacción o cuando te miro y lo observo, tú eres tan fuerte como pareces... Porque yo no lo soy, ¿no? Yo a la primera que hay un giro de la vida... ¿Tú eres tan fuerte como parece ser o es un poco coraza?
No lo sé si soy fuerte, no. Yo lo que soy es un tío terco. Yo soy un tío que hay que meterme 3 o 4 buenos puñetazos para tirarme, ¿eh? Yo me pegas uno, me tiras, porque me han tirado muchas veces, pero me levanto. Me pegas 2, me tiras, pero me levanto. Seguramente que habrá un día que me noqueen. Porque habrá un día que me tendrán que contar 10. Pero yo siempre les digo a los que vienen detrás de mí, me tenéis que pegar muy fuerte para tirarme, ¿eh? Y muy fuerte para que no me levante de la lona. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo ilusión en trabajar, porque soy feliz donde trabajo, porque yo creo que Dios ha portado conmigo, vamos, de una manera espectacular, porque me ha convertido en un tío privilegiado que ha conjugado las dos grandes
pasiones,
más que pasiones, ilusiones de mi vida, que era ser periodista y ser periodista deportivo. Entonces, cuando tú tienes agarrado eso, yo de verdad, la gente que lo suelta muy rápido, pienso que de aquí no andan muy bien, de aquí me refiero a la cabeza. Entonces yo creo que hay que agarrarse a lo que uno tiene, pelear por lo único que tiene, no dejarse, siempre con buenas artimañas y con buen arte, no te tienes que dejar pisar, pero sí que tienes que dejar paso a tus compañeros, porque habrá gente con mayor talento que yo que lo hará mejor que yo, y llegará un momento que me apartarán y pondrán a otro, eso lo tengo clarísimo.
¿Piensas en eso? ¿Piensas?
No.
No, digo,
pero llegará.
¿Piensas en el hasta dónde, hasta cuándo?
No, porque no trabajo en un banco. El tío que trabaja en un banco sabe que a los 65 se va a su casa. Yo a lo mejor me voy a los 58 o me voy a los 67. No lo sé, me voy seguro cuando a mi empresa no le guste o cuando en mi empresa aparezca un animal que me derroque y me tire y me diga, oye, pues no estás ya para esto. Pues cuando llegue ese momento cogeré la puerta y miré. Y me pondré a hacer programas por la noche de estos. Que estos son fáciles, ¿eh? Yo pensaba que esto era más difícil, esto lo veo muy fácil.
Bueno, me voy a poner un poco tierno en la despedida. Bueno. Déjame, ¿eh? Es un minuto solamente y ya despedimos. Este es Manolo Lama. Es una de las personas que yo más admiro en periodismo deportivo y que más cosas me ha enseñado en periodismo deportivo. Habré dado 2, 3, 4 veces la vuelta al mundo junto a él. Hemos hecho radio deportiva en los 5 continentes. Los 5, no, en 4. Nos falta Oceanía. 1000 viajes, 1000 partidos. Real Madrid, selección española, algunos otros. Vuelta a España, Tour de Francia, Giro de Italia. Y para mí lo más importante de Manolo, que en los buenos y en los malos momentos profesionales y personales, que de todo hay en 30 años de vida, siempre ha estado ahí. Absolutamente siempre. Siempre. Siempre es siempre. Y yo tenía ganas de esta conversación, creo que nos debíamos esta conversación, lo intenté el verano pasado, pero Lama se escurrió, ha dicho que sí en esta ocasión, y la conversación era para dar gracias por 30 años a su lado y que sean al menos 30 más.
Joder, que quieres renovar, ¿no?
Me gustaría, sí, me gustaría. Acabo contrato dentro de 15 días, por cierto.
Por cierto, que quiere que yo estoy aquí porque Paco te ha fallado. Me tengo que decirlo públicamente. Y segunda, ese mismo texto es lo que leíste el otro día a otro invitado que vino, porque les cuentas a todos lo mismo.
Tú sabes que no, tú sabes que no, tú sabes, pues, absolutamente que no.
Llama a Suanca para que te renueve, porque yo creo que te lo mereces. Lo haré. Creo que eres un buen periodista. El día que el último giro de la cabeza lo tengas ya bien colocado ahí, te saldrás. Y yo creo que este programa merece la pena oírlo, nunca lo había oído y a partir de hoy voy a seguir sin oírlo, ¿eh?
Te quiero mucho y te admiro un montón.
Yo también te quiero mucho
y no te admiro.
También te admiro mucho.
Buenas vacaciones, gracias.
Cuídate mucho.
Gracias.
A veces miro atrás y no consigo descifrar. Voy a otra velocidad. Ábreme los ojos, lánzame a los días. Sácame de esta oscuridad. Solo pretendo ser yo. Lo haré por una vez en la vida. Estuve repitiéndomelo hasta sentirme un puto suicida. Nadie tenía razón. Amante de las causas perdidas. Creías que sería el mejor. Cuidado con las expectativas. En Dios, estuve unos segundos muerto. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Hola, soy Luis Millán, del equipo de Tiempo de Juego. A esta hora llega el momento más emocionante del programa. Un momento en la radio para relajarte y dejar que los sentimientos traspasen las ondas. El diario de un periodista que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Vas a tener que mejorar un poquitín en el pádel, ¿eh? Hay que mejorar que Alberto Arauz y David Oyer te han sacado literalmente de la pista. 6-3, 6-2, 7-5 os han ganado a Basteiro y a ti. Te cabreas porque Oyer tiene un toque que te deja la bola ahí muerta, justamente en la esquina. Y si te anticipas, malo. Y si esperas al rebote, no rebota porque la bola está muerta y te la comes. Mira, a ver, quizá un profesor de pádel para intentar mejorar y volver con más fuerza en septiembre. Aunque cuando te entra el drive, ese golpe te va, ¿eh? Cuando te entra el drive, cuando te entra ante Arauz o ante Oyer, vaya subidón, ¿eh? Te ha entrado un par de veces solamente esta mañana. ¿Te gustan días como hoy? ¿Te gustan estas mañanas de pádel primero, de comer después, de hacer equipo, de piscina con los compañeros, de ponerte rojo como un cangrejo como estás esta noche, de contar confidencias que no se cuentan en otro sitio y de disfrutar de lo que haces y con quién lo haces? Luego has cogido el coche e ibas conduciendo hacia la radio con la duda de cómo afrontar la entrevista de Manolo Lama. Aunque podáis parecer la noche y el día, Menotti y Bilardo, como dice Juanma, él tan seguro de sí mismo y tan fuerte, tú tan sensible y tan emocional, aunque podáis parecer distintos, no sois tan distintos en realidad. Puede que a Lama le cueste un poquitín más que a ti decir en público un gracias o un te quiero, pero nunca falta la llamada y el abrazo y el apoyo de Lama cuando cualquiera en este grupo tiene un problema o una inquietud o una de esas zonas de turbulencias por las que todos atravesamos antes o después en el viaje de la vida. Te has quedado dudando al final de la entrevista, te has quedado con ganas de contarle una historia de vuestra otra vida, cuando apenas llevabas 7 días tú en deportes, cuando apenas conocías a Lama, y no se la has contado a él, pero la quieres contar ahora. Habías pasado de informativos a deportes, de trabajar con Iñaki a trabajar en el equipo del Larguero, y te mandaron a una de esas batallas de la radio a las 12 de la noche en los años 90. Esas batallas en las que, lo he contado alguna vez, o eras primero o perdías. Esas batallas en plena guerra encarnizada entre la SER y la COPE, entre García y José Ramón. Futre, un futbolista portugués de la época, la había liado aquel día en el Atlético de Madrid. Había amenazado con irse, había montado un follón con el presidente Jesús Gil. Vamos, ese día el mundo dependía de que tú metieras a Futre, el primero por supuesto, a las 12 desde su casa en Majadahonda. Y allí estabas tú, de reportero para Joserra y la SER, tu primera misión en deportes, tu primera misión en deportes. Pipi Estrada estaba para García y la COPE, había otro reportero para Onda Cero, había otro para Radio Nacional que aquella temporada se había unido a los programas deportivos en la noche. Bueno, un guirigay tremendo. Tenías 22 años, la primera vez, primerísima vez en tu vida que te veías en esa guerra de las radios de medianoche. Tú venías de trabajar en Hoy por Hoy. Tú venías de algo menos silvestre y mucho más civilizado. Bueno, por resumir, aquella noche ganó García y la COPE. Futre entró primero con García, luego entró contigo y se lo pusiste a Joserra, pero a las 12:30, porque García se regodeó en la jugada y tuvo a Futre innecesariamente hasta las 12:30 solamente para putear. La radio de entonces, la radio de los 90, era así. Tú ya esa noche dudaste de... Te fuiste así pensando, ¿no? Si tú habías estudiado una carrera superior para hacer aquella cosa de Macarras, pero bueno, fue la primera vez. Dejaste aquella casa, dejaste aquella jauría, volviste a la Gran Vía en tu Ford Fiesta y te cayó el primer broncazo de tu jefe. Esta vez no fue quien había sacado mejores notas, esta vez fue que habías perdido, que te había ganado Pipi Estrada, que así no íbamos a ningún sitio. Y la bronca acabó con: este es demasiado buena persona para dedicarse a esto, no creo que llegue a nada. Textual. Lo llevas clavado desde entonces. Ese "no creo que llegue nunca a nada", dicho a un joven idealista de 22 años, pudo hacer mucho daño, más a alguien tan sumamente emocional. ¿Saliste llorando de la radio? Pensando sinceramente en llamar a Iñaki a la mañana siguiente para volver con él y volver a esa terraza y volver a ver amaneceres. Y cuando ibas llorando por la Gran Vía hacia abajo, cerca de las 2 de la madrugada, casi a la altura de Callao, aparecieron por detrás de ti dos personas. Una era Paco González y la otra era Manolo Lama, que habían visto minutos antes toda la escena en la redacción. Tú llevabas una semana con ellos. Tú no les conocías de nada. Ni habríais cruzado a lo mejor una conversación en la redacción, tanto como te impresionaban. Eran dos estrellones de la cadena SER y tú el último mono que había llegado a esa redacción. Pero te cogieron cada uno por encima del hombro y te soltaron aquella frase que no te has atrevido a recordar ahora con Lama. "No te vengas abajo, Alcalá, por el momento de calentón", dijo Lama. "Para nosotros dos es muy importante ser buen periodista y ser listo y meter a Futre primero, pero es más importante ser buena persona y buen compañero. Así que deja de llorar, coge el coche, vete a casa, descansa y tú con nosotros siempre". Textual también. Gran Vía, a la altura de Callao, al lado del parking, enero de 1993, una noche fría, lo recuerdas cada día que pasas por allí. Y bueno, no se lo has comentado en la entrevista, pero le estabas mirando y lo estabas recordando. Esta noche, en que ahora vas a despedir el programa y vas a conducir a casa un poco emocionado, porque te ha gustado la charla de persona a persona con Manolo Lama, y lo más importante es que ojalá te haya gustado a ti. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, miércoles 10 de julio 2019. El Partidazo es una producción de la cadena COPE y el resultado de muchas horas de trabajo en equipo. Nuestros jefes de producción, Fernando Vaquero y Luis Basteiro. En la redacción de La Contraportada, José Cobian, Carlos Ganga y José Nieto. En la dirección técnica de radio, Víctor Catalina. En la dirección técnica de televisión y YouTube, Nacho Pla. Y al final, esto es una persona que habla y una persona que se emociona al escuchar. Nuestro oficio, el más bonito del mundo. Gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Manolo Lama y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere. I guess now it's time that you came back for good.
El Partidazo de COPE. La Contraportada. Juan Antonio Alcalá.